Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real.
México. Organizaciones sociales y cooperativas de energía renovable impulsan campaña para ampliar el debate por un modelo energético justo. Desde el año pasado, en México se discute una reforma constitucional en materia eléctrica propuesta por el gobierno federal. Algunos sectores dicen que es una contrarreforma a la reforma aprobada en 2013 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que le dio injerencia a las empresas privadas en el manejo energético. Sin embargo, en el debate actual hay organizaciones que ven todavía grandes ausencias en la discusión. A través de la campaña Luces de las Resistencias, proponen hablar a fondo del modelo energético y la transición socioecológica que México necesita, ampliando el debate más allá de las voces científicas y técnicas. Consideran que en este debate deberían estar presentes 8 temas o luces: las mal llamadas energías limpias, la Comisión Federal de Electricidad y los Derechos de los Pueblos, los actuales megaproyectos como asunto estratégico de Estado, la extracción del litio, la prohibición del fracking, el derecho a la energía eléctrica y la tarifa social justa, la soberanía tecnológica, otras formas sociales, comunitarias y populares de generación y gestión de la energía. Para conocer más sobre la campaña, Radio Mundo Real entrevistó a Sofía Pacheco, integrante de la cooperativa de energía renovable Onergía.
Cuando nosotros y nosotras decimos que el debate no solo tiene que ser un debate centrado en expertos, en gente que sabe de cosas técnicas, nos referimos a que si queremos hablar de un modelo o de una matriz energética descentralizada y que esté enfocada en la reapropiación de la energía como un bien común, pues esta tiene que ser partícipe e inclusiva. Es decir, que se tienen que generar otras formas de organizarse en torno a esta y que no solo pasan por definirla desde un aspecto técnico. Cuando nosotros hablamos de tecnicismos sobre la energía, estamos limitando la participación en la toma de decisiones a solo personas que tienen pues estos conocimientos, y en realidad es que la energía no es una cosa, no es algo que se estudia solamente desde la física, también está en nuestra vida, y desde pueblos, barrios y organizaciones creemos que hace parte de nosotras y es importante para alcanzar una vida colectiva y un bien común. Entonces deberíamos todas y todos de participar, de reapropiarla, de entenderla como algo elemental para la reproducción de la vida.
En un momento de ese pronunciamiento dicen que es ineludible ampliar el debate hacia las desigualdades estructurales y visibilizar quiénes son los sectores sociales que más consumen energía y cómo lo hacen. Por ejemplo, las industrias, principalmente los sectores mineros, cementeros, siderúrgico y maquilador, consumen 3 veces más electricidad que el conjunto de la población. Agregan, en este sentido, es inalcanzable materializar una ruta de transición energética sostenible, democrática y justa si no cuestionamos el modelo económico que fomenta este consumo. Y acá aparecen estos conceptos, ¿no?, de transición energética sostenible, democrática y justa. Te quiero preguntar con respecto a esto, es una tarea nada menor, ¿no?, la de intentar llevar el debate energético a un nivel en el que se ate y cuestione el modelo o el sistema capitalista como tal, ¿no?, con los niveles de producción y consumo que tiene, y particularmente, como ustedes están diciendo acá, de cuáles son las industrias y los sectores que más contaminan, ¿no? Entonces, ¿por dónde va la estrategia? ¿Cómo se hace para tratar verdaderamente de llegar a un debate en el cual sea posible pensar en una transición sostenible, democrática y justa?
Yo creo que el camino está desde que decidimos repensarnos qué es la energía. Nosotros desde Luces de la Resistencia tomamos 4 preguntas base para entablar o para introducir otras narrativas a la discusión y que no se quede en una discusión polarizada o centralizada. Y nosotros decimos primero, ¿qué es la energía y cómo lo vamos a definir o no, de tal manera que nos permita a todos y todas repensarla y luego reapropiarla. Y luego hay que hablar sobre para qué queremos energía, para quiénes queremos energía y por último, cómo queremos energía. Y en el cómo no solo nos referimos como a de qué manera la vamos a producir, si va a ser con energías renovables o no, sino también nos referimos a de qué forma nos vamos a organizar en torno a la energía para no replicar los mismos modelos o patrones de relaciones de poder en donde el acceso a los servicios eléctricos limitados, la forma es como haciéndonos estas cuatro preguntas.
Hay otro punto importante que es cuando hablan de las mal llamadas energías limpias, por ejemplo de proyectos eólicos, solares o hidroeléctricos llevados adelante por corporaciones y bueno, violando por ejemplo derechos humanos. Sin embargo, cuando claro, en los medios convencionales de comunicación o los medios dominados por el capital, se habla de estos proyectos de energías limpias. ¿Por qué estos proyectos no son limpios y cuáles son los perjuicios que causan en los niveles territoriales?
Nosotros creemos que los proyectos de energías renovables a gran escala no son proyectos limpios porque al final generan impactos sociales, ambientales y económicos alrededor de donde se instalen megaproyectos de energías renovables. Y decir que solo se va a producir de una manera limpia y que por eso vamos a despojar territorios y que por eso vamos a mal comprar tierras que eran para cultivos de alimentos, para poner aerogeneradores, para poner granjas solares, más bien es una idea que nos va a llevar a un lugar, al mismo lugar, que al final seguimos defendiendo a la madre naturaleza, de que no se desdeñe, seguimos en esta lucha por la vida de todos y todas, y entonces cuando seguimos de nuevo replicando esas formas de hacer energía que pasan por la vida misma y que es a costa de la vida misma, pues en realidad no es un cambio de facto y no es el cambio que necesitamos todas y todos en esto que decimos, pues un mundo donde quepan otros mundos, un mundo en donde los pueblos, las comunidades, los barrios, las ciudades, pues tengamos una relación con la naturaleza y con la energía. Y bueno, nosotros y nosotras hemos reconocido también que en muchos de los lugares en donde se instauran, por ejemplo, hidroeléctricas, pues todos estos megaproyectos, pues detrás hubo una lucha en donde muy seguramente hubo muerte de compañeros luchadores del territorio, hubo despojo, hubo desplazamientos y no está habiendo una buena relación pues con el entorno, con estos proyectos.
Es un tema nada menor también, ¿no? El desafío que les crea a ustedes, las experiencias que ustedes señalan muy negativas de accionar de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Porque muchas veces a los pueblos la opción que les queda y que ven como viable y en algunos casos son buenas opciones son las empresas estatales, ¿verdad? Pero no es el caso de México, entonces te quiero preguntar en ese sentido cómo enfrentan este desafío, digamos, o sea, porque si no son las empresas privadas, pero tampoco es la empresa estatal, ¿cuál es el camino, no?
Pues es un tema rudo, es porque efectivamente en México la empresa que era una empresa pública del Estado que administraba todo el sistema eléctrico nacional, pues hace más de 9 años, pues que se privatizó. Sigue llamándose igual. Ahora lo que se propone es que el Estado recupere esta empresa y la vuelva otra vez una empresa del Estado. Y pues en el pasado, pues en ningún momento hemos sabido que esta empresa que se llama la Comisión Federal de Electricidad ha sido una empresa que realmente esté enfocada en los intereses de la ciudadanía o de los pueblos. Muchas de los proyectos que ha instaurado la CFE, pues son proyectos también que han traído despojo. Tenemos un caso en donde en un proyecto que tienen en unas de las sierras querían instalar hidroeléctricas y el pueblo no se dejó, se levantó, metió un amparo y entonces luego la CFE contrademandó a el grupo que metió ese amparo, que fueron 7 compañeros y compañeras que son parte de los pueblos Macehual, Totonacuz y Mestizos de acá. Y entonces pues se vino una lucha de cerca de 4 o 5 años contra la Comisión Federal, y en ningún momento ha habido más bien como una intención de negociación con las organizaciones y los pueblos, que aunque se cancele, por así decirlo, se le quite poder al sector privado y que la CFE tome el control de nuevo, pues no es una seguridad de nada, ¿no? Y más bien, muchos de nosotros y nosotras que somos parte de la ciudadanía, de las asambleas de defensa del territorio y la vida, pues tenemos como esta incertidumbre por todo este antecedente que hay. Entonces, lo que nosotros le apostamos, pues justamente es a la apropiación de estos saberes y a gestionar la energía desde un modelo económico alternativo que nosotros le llamamos una economía social y solidaria.
Bueno, ustedes hablan obviamente de la necesidad de no centrarse solamente en la energía eléctrica, pero obviamente la reconocen, y hablar más también en términos del sistema energético, pero obviamente la reconocen como fundamental y vital para la vida. De hecho, ustedes creen esencial hacer explícito en la nueva reforma el derecho humano a la energía eléctrica y a una tarifa social justa. ¿Cómo sería esto de una tarifa social justa, Sofía?
Wow, esa es una pregunta muy interesante que todavía, al menos yo no tengo como una claridad sobre cómo se podría establecer una tarifa justa, pero bueno, yo quisiera como más bien partir desde una experiencia que la podrán encontrar en el documental La Energía de los Pueblos, un documental que hizo la Sandía Digital, y en ese documental se muestra una experiencia en Guatemala de una microhidroeléctrica, una microhidroeléctrica que instaura el pueblo, una comunidad allá en Guatemala, y en donde quien gestiona ese pequeño sistema eléctrico que tienen ahí, pues es la propia comunidad. Y entonces ellos en su tarifa lo que dicen, quien consume más, paga más, quien consume menos, paga menos. Entonces, la tarifa está para que la microhidroeléctrica pueda tener mantenimientos y pueda seguir operando hasta que cumpla su vida útil y se tenga que reemplazar, pero inclusive la tarifa contempla un ahorro para este tipo de cosas que se tienen que ir haciendo para, pues de cierta manera, asegurar el acceso a la energía eléctrica de todos y de todas en una comunidad. Yo cuando pienso en una tarifa justa, pienso en este ejemplo. Entonces, bueno, ojalá que pueda arrojar un poco de luz en este tema.
¿Me podías compartir de repente algún ejemplo más de proyectos, eso, controlados por las comunidades, para abastecer de energía al barrio o a determinado territorio, cualquier proyecto que de carácter popular que esté garantizando hoy en día el acceso a este derecho humano, como hablan ustedes, en alguna zona que vos me quieras compartir, si hay algún otro que pudieras contarme un poco?
Sí, claro. Pues de nuevo invitarles a que vean el documental, porque ahí se enmarcan 3 experiencias, la de Guatemala, una en la Ciudad de México, que es en un contexto periurbano, pero es energía solar, y acá en Puebla, que es donde estamos, específicamente en México, pues tenemos un caso con la Asamblea de los Pueblos Maseo Alto Tunacús y Mestizos, que justamente el tema de apropiación de la energía para la autonomía energética, pues lo hemos enmarcado desde la educación, la apropiación de saberes, y más bien que ahora por donde decidimos como retomar esto para que las comunidades puedan gestionar su energía, ha sido a partir pues del diseño y la aplicación de censos de energía, del diagnóstico y mapeo de la infraestructura energética en la región. Volviendo a estas 4 preguntas que les comentaba al inicio, un poco partir desde la educación es partir desde ir a hacer talleres en las comunidades para preguntarles, ¿ustedes qué entienden por energía? y que no es ese, y que no va a ser ese concepto que la física te da. Los pueblos te van a dar otro que viene desde sus propias cosmovisiones. Ahora, cuando, ya que tenemos como entendido cuál es la visión de los pueblos y organizaciones, es bueno, ¿para qué queremos energía? Y justamente en el caso de esta asamblea estamos definiendo en este momento para qué vamos a querer tener microturbinas, pequeños sistemas fotovoltaicos comunitarios, o sea, para las unidades productivas, para las casas, para los hospitales, o sea, ¿para qué necesidades energéticas vamos a querer producir energía? Y pero que sobre todo partamos desde entendernos en un territorio o un espacio que es comunitario, no que busca la individualización, porque hoy el sistema eléctrico, yo creo que en muchos países, en este tema de la energía nos ha hecho estar muy de manera individualizada y desconectados con la realidad de dónde viene la energía.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, Noticias en Mundo Real.